Sofía, seguimos adelante aquí en este espacio de ecología.
Sí, Marusa, tenemos una entrevista bastante interesante. Mira, yo en el año 92 me fui a la cumbre de la Tierra, a Río Janeiro, y uno de los discursos más bonitos y realmente visionarios fue el de Fidel Castro. Ese día yo normalmente, como siempre, como bien sabes, me gusta estar en la parte alternativa, ¿no? Y en la cumbre alternativa. Pero ese día me fui a la cumbre oficial y me encontré a Fidel Castro saliendo de dar su discurso, él solo, cuando había estado la mañana anterior. El ministro estaba Gorbachev y ¿cómo se llama? Y Bush, el padre, sí. y aquello era, no cabía la prensa, ¿no? Y persiguiendo. Y Fidel Castro estaba solo, salió y estaba solo. Entonces tuve la suerte de poder acercarme a él. Acreditarme estaba acreditada como periodista y estuvimos hablando más de media hora, ¿no? Entonces, lo que dice Fidel Castro, si escuchan ese vídeo que está colgado de la cumbre de la Tierra, en el año 92 nos vamos al 2020. Y parece un visionario. Greta Thunberg se queda cortita, ¿no? Y bueno, para terminar, ayer logré entrevistar, porque está grabada, a Andreu Escrivá, el autor de un libro que se titula ¿Y ahora yo qué hago? ¿Cómo evitar la culpa climática y pasar a la acción? Vamos a escucharlo, ¿te parece?
Adelante.
Pues hoy tenemos la suerte de poder entrevistar a una persona que, bueno, tengo que decir que voy a tener su libro en la cabecera de mi cama. Él es Andreu Escrivá y ha escrito un libro muy sencillo, pero realmente interesantísimo. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Cómo evitar la culpa climática y pasar a la acción? La editorial es Capitán Swing. Tengo que decirte, Andreu, que mis libros de cabecera es Perdiendo la Tierra y luego Esto lo cambia todo y Cambio Climático de Yayo Herrero y María González Reyes. Y ahora, desde luego, después de leer tu libro, tengo que decir que, bueno, me ha encantado y te quiero felicitar. Así que es una entrevista un tanto especial. También comentarte que yo estuve en la cumbre de cambio climático del año 92 en Río de Janeiro y me sorprendió muchísimo porque terminó la conferencia del presidente de Cuba de Castro. Y nadie fue a entrevistarlo, nadie estaba esperando por él. Y yo dije, uy, qué bueno. Y me fui para allá y estuvimos casi 2 horas charlando. Y se acercaron algunos periodistas, pero un poco ese sentimiento de años y años y que no pasa nada, pues ese sentimiento lo tengo como tú. Entonces, me ha gustado mucho tu libro por eso, porque da esa sensación de que no puedes culpabilizar, no puedes hacer que la gente quiera cambiar si no cambiamos todos colectivamente, ¿no? Pero bueno, ahora ya empezamos nuestra entrevista. Tengo que decir que eres mi Greta Thunberg de Valencia. y mi primera pregunta sería, ¿tejes esa acción colectiva? Y luego también vamos a hablar un poco de ti, en el sentido, cuando eras pequeño y abrías la nevera de la casa de tu abuela y encontrabas esa leche que ponía que adelgazaba. Empezamos por ahí, mejor.
Bueno, primero gracias por la introducción y por las referencias con las que comparto mesa de noche a la hora de las lecturas y la verdad es que bueno, afortunadamente ahora yo estoy muy contento de que estén saliendo muchos libros de muchos y buenos libros de cambio climático y de que el tema se esté posicionando en el mejor sentido y de que realmente todo el mundo pueda escoger una lectura y como tú decías, la mía va muy encaminada hacia, bueno, pues hacia un público que quiere informarse, que también quiere pensar, que no le da miedo que le den más preguntas que respuestas y que también es verdad que es muy claro y muy conciso, espero, y es un poco el objetivo, ¿no? Sobre estas anécdotas de la infancia, un poco que tú preguntabas ahora, lo de la leche de mi abuela, básicamente la cuestión es que al final no voy a decir que es fácil, pero sí que está más trillado, ¿no? El escribir un libro de cambio climático con grandes discursos o grandes, digamos, cambios o propuestas de cambios de estructura, etcétera. Pero creo que hay que bajar muy a lo cotidiano, no pensando solo en los pequeños actos, sino simplemente a dónde vemos, ¿no? Ese cambio climático, sobre todo dónde vemos esa acción que podemos impulsar todos y cada uno de nosotros. Y en el caso de esto de la leche, que yo no sabía muy bien si se va a entender, pero al final es, bueno, una marca de leche muy muy conocida, de, bueno, que aún está por ahí, claro, que decía aquello, ¿no? De esta leche te ayuda a no engordar. Entonces, en mi cabeza, básicamente, eso significaba que esa leche te ayudaba a adelgazar, lo cual no es lo mismo, evidentemente. Y ahora lo que me encuentro es que hay muchísimos productos en el día a día que dicen que son buenos para el planeta, que cuidan el medio ambiente, que te ayudan a mantener un entorno saludable, y realmente no es así. Realmente lo que son opciones a veces un poco menos malas, con suerte, que sus homólogas no eco, y entonces te puedes encontrar con la paradoja que pongo yo en el libro, que es una reducción al absurdo, por supuesto, ¿no? Pero que hay un brick de zumo que dice comprando este zumo es bueno para el planeta, y dices, hombre, pues si realmente fuera bueno para el planeta, nada, compramos 3 millones de litros de zumo cada uno y solucionamos el cambio climático. Entonces, este marketing, digamos, que antes fundamentalmente se aplicaba muchas veces a temas, digamos, de obesidad, etcétera, ahora lo estamos viendo como parte de campaña de estos ecogestos, como greenwashing, como que se nos está viendo una vida muy eco, que al final la tenemos que empezar a ver, a detectar y sobre todo a cambiar en nuestro día a día.
Sí, bueno, comentas eso, conduce como piensas y estas cosas.
Sí.
Hablas de que hay que redefinir, ¿no?, el concepto de sostenibilidad.
Sí.
Coméntame esto y luego también un poco, pues eso, porque he leído a muchas entrevistas tuyas y hablan, pues eso, que si estás más en la línea del New Deal, el Green New Deal, sí, o la economía circular, etcétera, etcétera. Explícanos cómo redefinir y luego entramos en otros detalles.
A ver, pues ahí es verdad que hay una cosa, que es que el concepto de sostenibilidad se ha vaciado completamente de significado y actualmente lo que significa es como que sea la alternativa, pues oye, pues como es un poquito verde o es muy cookie o está pintado de verde directamente y ya está, ¿no? Sostenibilidad significa que se pueda sostener en el tiempo. Los coches eléctricos no son sostenibles. O sea, en general la industria automovilística, sea eléctrica o de combustión, no es sostenible. Una cosa son las emisiones que genere durante el uso, que otra cosa es durante la fabricación del coche. Pues sí, evidentemente, si un coche de combustión pues puede generar más, siempre y cuando la energía del eléctrico venga de fuentes renovables. Pero claro, muchas marcas te venden como eso. Primero, conduce como piensas, ¿no? Pues ya te están diciendo conduce. Es decir, el cambio real, el cambio de paradigma viene por decir, no, igual no quiero conducir, o igual no me debería hacer falta conducir, igual puedo ir en autobús, en tren, en otros medios de transporte, en bicicleta, por supuesto. Pero después, sobre todo, en este sentido, la sostenibilidad, ahora es compra tu casa sostenible, tu silla sostenible, tu ropa sostenible, todo es sostenible, ¿no? Entonces, cuando todo es sostenible, nada es sostenible. Es como una cosa que está tan extendida que ha perdido completamente el significado, y entonces ya no sirve tampoco de brújula para que la gente se oriente a la hora de tomar sus decisiones, ¿no? También de compra o de vida. Entonces, ahí el problema está en que yo creo que esta pérdida de significado de sostenibilidad lo que nos impide ver como sociedad es el reto colectivo, vamos, monumental que nos enfrentamos, en el sentido de que nuestra forma de vivir, de organizarnos, de movernos, de comer, de ocio, de todo, es insostenible en el tiempo, no la podemos sostener. Entonces, cuando aplicamos nuestra noción tan light de sostenibilidad a los retos del cambio climático, nos parece que se pueden solucionar, pues bueno, con renovables, ¿no? Poniendo placas solares o turbinas eólicas o cualquier cosa. Y realmente de lo que habla la sostenibilidad es de la finitud de los recursos materiales del planeta, porque es como si estuviéramos en una nave espacial y por lo tanto, pues o somos conscientes y actuamos, digamos, adaptando la economía al espacio físico que tenemos, que es el planeta, o por contra, pues bueno, si no lo hacemos así, al final acabará implosionando porque no podrá sostenerse en el tiempo.
Andreu, hay una palabra que a mí me ha encantado y que estaba buscando, porque procrastinación patológica. Sé a dónde no me va a llevar, pero explica a los oyentes qué es esto de la procrastinación patológica.
Y es una palabra que aprendí cuando me metí en Twitter hace ya bastantes años, porque al final procrastinar es, bueno, lo de dejar las cosas para otro momento, ¿no? Al final es, bueno, tengo que hacer algo, pero primero limpiaré la casa, o primero arreglo esto, o primero me cocino lo de mañana, o primero cualquier cosa, ¿no? Ya lo iré dejando, ya lo haré, y al final acabamos procrastinando, es decir, pues dejando las cosas para otro momento, porque en el fondo son cosas que no nos apetece hacer. Al final eso yo creo que hay que reconocerlo, ¿no? Que cuando uno le interesa hacer algo, lo hace. Es como yo, que muchas veces digo, ay, es que no he tenido tiempo. No, a ver, tiempo tienes, ¿no? Es que lo has dedicado a otras cosas. Si eso fuera lo más importante, pues lo harías, ¿no? Entonces, esta procrastinación, lo que, digamos, pasa es que aplicada al cambio climático y estos retos que tenemos por delante, pues es que vamos dejando las cosas para adelante, porque pensamos que mañana, pasado, al otro, alguien inventará algo, alguien hará algo, ya nos apañaremos, ya descubriremos que era todo medio mentira y no hacía falta estar tan alarmados. Entonces, siempre estamos buscando este motivo, ¿no? Para no hacerlo, y sobre todo para hacerlo último minuto. Por eso a mí no me acaba de entusiasmar particularmente esta corriente ahora de alguna forma de ver lo que nos queda para actuar del cambio climático, o sea, frente al cambio climático, como una especie de cuenta atrás, ¿no? O sea, es que se han instalado relojes, creo que en Manhattan, que cuentan, tienen una cuenta atrás de 7 o 8 años. Hay algunos periódicos que ponen, nos queda tanto tiempo para actuar frente al cambio climático, ¿vale? Este tipo de cosas. Entonces, creo que eso es negativo, porque hay mucha gente que puede tener la percepción de que, bueno, esto es a 2030, vale, pues en 2029 ya haremos algo, ¿no? Como cuando estudiábamos para un examen el último día, ¿no? Y procrastinando. Entonces, creo que hay que ser muy conscientes de esta trampa que nos tiende nuestro cerebro y de ser capaces, sobre todo, de ponerle un remedio.
Bueno, tú estudiaste ciencias ambientales, eres máster en conservación de ecosistemas y doctor en biodiversidad. Has desarrollado tu carrera en investigadora en el Centro de Investigación sobre Desertificación de CIDE, pero también eres poeta. Y una de las cosas que a mí me parece que, bueno, por eso me gusta mucho, porque utilizas la emoción para hablas de que lo más importante para cambiar la mentalidad de la gente es la emoción.
Sí, yo creo que, a ver, yo ahí tengo esa doble vertiente, aunque en realidad yo me defino como alguien que a veces escribe versos, ¿eh? O sea, lo de poeta me da como un poco de apuro definirme como tal, pero bueno, sí que es verdad que he escrito durante toda mi vida poesía, tengo un poemario publicado, pero es verdad que pues uno, la poesía lo que te enseña es a escoger la palabra adecuada y a saber transmitir, ¿no? Cuanto menos uses para transmitir, mejor. Hay mucha gente que emplea muchísimos adjetivos o que trata de matar, y creo que lo que hay que hacer es justo lo contrario, es decir, ser capaces de con un rayito de luz, con lo mínimo, iluminar el máximo espacio posible. Entonces, en este caso, el cambio climático, yo que vengo justamente de la ciencia, pues me he topado muchas veces con, bueno, pues con gente, excelentes científicos, que son incapaces de comunicar adecuadamente. Es decir, son magníficos investigadores, publican unos artículos fantásticos, tienen reconocimientos, pero a la hora de trasladarlo al público y sobre todo de intentar incentivar y motivar la acción, se encuentran con que su mensaje no llega. ¿Por qué? Pues porque muchas veces lo que nos hace falta es traducción. Es decir, si aquí estamos hablando de, a ver, imagínate, 93 especies por año desaparecen, eso es mucho o poco. Ahora tenemos 415 partes por millón de CO2 en la atmósfera, eso es mucho o poco, y además, ¿qué es el CO2? Y además, ¿por qué es importante, ¿no? O la temperatura subirá a 2 grados. Para mí es muy evidente que 2 grados a nivel global es una catástrofe absoluta, pero para mucha gente no tiene por qué saber que 2 grados es la diferencia entre dormir y no dormir. Un verano, por ejemplo, en Valencia, 2 grados de media, y eso ya está pasando, ¿no? Entonces, claro, uno tiene que poner la emoción y aparte un poco también el humor. Yo no tengo mucha gracia, pero lo intento muchas veces, sobre todo en directo y tal, en algunas charlas, el introducir a veces humor, no porque el tema no sea serio, sino porque creo que hay que utilizar todos los canales, de la misma forma que soy muy, muy proclive a utilizar, pues bueno, canciones, pinturas, dibujos, no míos, por supuesto, sino de creadores, de artistas que voy recopilando, y creo que es muy, muy importante transmitirlo con emoción, porque al final el cambio climático es una historia humana, fundamentalmente, evidentemente va de nuestro planeta, pero es una historia humana, y muchas veces la hemos contado como si fuera, pues, un prospecto de medicamento, ¿no? Una forma aséptica, fría y absolutamente incapaz de conectar con la ciudadanía.
Me llamó la atención, pues, por ejemplo, que tú, cuando das una charla de cambio climático, no pones a los malos. O sea, yo pondría Resol, a las plataformas que se explotan y tal, a BBP, tal, bueno, todas las que queman. Pones el cerebro. Explica al oyente por qué pones el cerebro, porque eso sí que es sorprendente, el cerebro humano.
Sí, porque la verdad es que antes, bueno, yo escribí un libro en el 16, que primero se publicó en catalán y después ya en castellano, se llamaba Aún no es tarde, claves para entender y frenar el cambio climático. Y entonces ese libro, que era, digamos, más divulgativo en el sentido que quería explicar lo que era el cambio climático de una forma muy, muy didáctica, yo sí que iba, pues bueno, con el típico PowerPoint a presentar. Es verdad que después lo fui adelgazando porque no me gustaba tampoco estar demasiado rato con esas gráficas y todo esto, pero bueno, sí que había unas cuantas, ¿no? Pero al final lo fui reduciendo, y la parte fundamental de la presentación, de la charla, consistía básicamente en, bueno, ¿y por qué hemos tardado tanto, ¿no? Porque yo explicaba que esto, en fin, pues que se sabía desde hacía mucho, que los registros de temperatura, que teníamos datos absolutamente abrumadores sobre lo que era el calentamiento global, y que sin embargo hemos tardado muchísimo en actuar. Entonces, ese por qué hemos tardado tanto, ahí es donde la gente esperaba que yo pusiese una foto de Repsol, de BP, etcétera. Por supuesto que tienen culpa muchísima y una gran parte, pero no podrían haber hecho lo que han hecho sin la complicidad de nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro, lo que es una máquina maravillosa, a nivel evolutivo es una maravilla, pero se ha quedado en hace 200.000 años. Es decir, nosotros vemos en la sabana, veíamos cualquier cosa y teníamos que identificar si era una cara, y si era una cara, si era amigable o no, estaba triste, si se nos quería comer o nos la podíamos comer. Por eso ahora mismo vemos caras en los coches o en las casas y demás. Ahí ese coche está triste, porque tenemos esas habilidades de detectar cosas muy rápido, ¿no? Entonces somos muy buenos tomando decisiones muy rápidas, pero si uno se va ahora a la playa y le dice, mira, es que de aquí 30 o 40 años, esta línea de mar estará 10 metros hacia adentro. Pues no lo vemos como riesgo, lo vemos como, de aquí 40 años, pero, o sea, esto no me amenaza mi vida ni mi supervivencia, con lo cual no le presto atención. Entonces, nuestro cerebro lo que ha conseguido es que nos tomemos todo esto de una forma menos urgente de lo que deberíamos, y después tenemos una serie, digamos, como de cortocircuitos, de sesgos, que estas empresas particularmente se aprovechan mucho. Uno, y por decir solo uno, ¿no? El más famoso y el que yo creo que es más perjudicial, es que estas empresas en muchos casos no solo han bloqueado legislación, no solo han intentado comprar también políticos, sino que lo que han hecho es una cosa mucho más civilina e interesante e inteligente por su parte, desgraciadamente, que es generar mucha información sobre cambio climático, pero errónea. Entonces, ¿qué pasa? Esto sobre todo en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa? Que al generar estos opinadores, al generar esta gente, este ejército de comunicadores negacionistas, lo que acababa haciendo es, digamos, insertar la duda razonable, si se quiere, en el público. Entonces, uno de los factores que hace que la gente no actúe es que no perciban el consenso científico. Hay un consenso científico absolutamente abrumador, virtualmente el 100%, sobre las causas y consecuencias del cambio climático, que somos nosotros, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que si estas grandes empresas consiguen convencer a la gente de que eso no es así, y de que no está claro, y de que vete tú a saber si estaremos cambiando aquí el modo de vida para nada, todo esto, al final la gente lo que hace es pues no hacer nada, ¿no? Entonces, nuestro cerebro a veces se ha quedado muy un poquito anticuado y al final trata de recopilar toda la información que pueda y que digamos encaje en su idea preconcebida, que se llama también el sesgo de confirmación, porque lo que no quiere es cambiar. Nuestro cerebro está fantásticamente bien aquí, en el modo de vida que tenemos muchas personas, otras no, por supuesto, pero sobre todo en países desarrollados, y entonces dice, oye, yo prefiero rechazar toda la información que vaya en contra de esto, porque considero que esto es lo bueno y lo deseable. Entonces, por supuesto que las petroleras, después lo explico, claro, en el libro, ¿no? Que tienen una grandísima culpa a muchos niveles, y espero que también dentro de poco se demuestre que a nivel legal, ¿no?, en los tribunales. Pero realmente tenemos el enemigo en casa y encima de los hombros.
Andreu, este libro lo terminaste porque quería preguntarte por la pandemia, ¿no? Por el COVID ha sido un punto y aparte, y ahora más madera que es poca, ¿no? Porque todas las comunidades autónomas, todos los ayuntamientos están a ver cómo no retroceder en el sentido del cambio climático, sino que les permitan construir más y más autovías y más cosas de estas. Entonces, quería preguntarte, porque este lo escribiste antes de... lo cerraste antes de que empezara la pandemia.
Sí, lo cerré además el 31 de enero.
Vale. ¿Y qué reflexión haces de lo que está pasando con la pandemia?
Pues fíjate que en un primer momento yo tenía bastante, me dio bastante rabia, aparte, por supuesto, de la situación de la pandemia, que es bastante terrible por sí misma, me dio bastante rabia porque dije, ostras, es que están saliendo muchos temas, por ejemplo, el tema de biodiversidad, o el tema de la falta de tiempo, o el tema de la contaminación en las ciudades, etcétera, digo, que están muy relacionados, me gustaría igual haber reescrito algo del libro, ¿no?, el confinamiento, pero después lo que hice es ver que el libro funcionaba por sí mismo, sin necesidad de incorporar nada sobre la pandemia. Eso no quiere decir que no haya interrelaciones, por supuesto que las hay. Me preocupa mucho que alguna gente haya hecho lecturas optimistas, ¿no?, de la pandemia, como que nos ha dado un aviso, como que ya el cambio climático este año, como han bajado las emisiones, ya está todo solucionado, como que realmente, bueno, hemos visto otras formas de vivir, y creo que no, la pandemia ha sido y está siendo una tragedia humana, sanitaria, social, económica, en fin, a todos los niveles, y creo que ni es buena, ni es una enseñanza, ni nada por el estilo. Otra cosa es que seamos capaces de ver, porque esto es un golpe más que nos enseña ciertas cosas que no funcionan en nuestra sociedad, empezando por la necesidad de reforzar la atención primaria y la sanidad pública, a muchas otras, ¿no? Pero entonces, ahí lo que me preocupa es eso. Y después me preocupa el rebote. Es decir, se está viendo que en algunos países los niveles de contaminación y también de emisiones de gases de efecto invernadero están subiendo incluso por encima de donde estaban antes, claro, porque tenemos esta necesidad, ¿no?, de impulsar la economía. La única forma que sabemos hacerlo es mediante el crecimiento y mediante el consumo exacerbado de energías fósiles. Entonces, es como que como lo urgente no está dejando tiempo a lo importante. Lo urgente, por supuesto, claro, una situación económica como la que tenemos, es que cuantas más familias puedan estar en una mejor situación posible, ¿no? Pero claro, esto se está llevando a cabo, y no solo en España, sino en muchos otros países, se está llevando a cabo con un aumento sostenido de las emisiones, que en algunos casos eso ya está por encima, ¿no? Entonces, o somos capaces de reformularlo, o somos capaces realmente de enfocar una especie de transición verde, de recuperación verde, o va a ser extremadamente nociva la pandemia, no ya solo a los niveles que conocemos, sino también para la lucha contra el cambio climático.
Uh-huh. Ya no te ocupo mucho más tiempo. El tema de la ecoansiedad, un poco, porque bueno, quieras que no, yo soy periodista ambiental hace 30 años y ¿qué quieres que te diga? La ecoansiedad está patente tremendamente.
Sí. Eso, a ver, yo creo que sí que es verdad que cada vez más gente la está sufriendo, incluso la sufre sin saber lo que es. Creo que hay mucha gente que la ha sufrido desde hace mucho, ¿no? Y que os habéis enfrentado a ella cuando habéis tenido que informar, que formaros también, que decidir, que contarlo. Pero creo que básicamente ahora es verdad que hay un tipo de ansiedad que yo la relaciono más con la solastalgia, ¿no? Con esa sensación de pérdida de paisajes y que viene de esta lectura, pues, de informes que te hablan de futuros apocalípticos, ¿no? Como decir, ostras, es que todo va a ir a peor, es que no puedo hacer nada, etcétera, etcétera. Esa es una ansiedad y una angustia existencial que es relativamente frecuente, sobre todo en los climatólogos que se tienen que enfrentar a este tipo de predicciones. Y la otra ansiedad, que es la, yo creo que es la mayoritaria, por decirlo así, es la que sufre mucha gente, que en su día a día tiene que hacer elecciones. Tiene que ir a comprar, tiene que moverse, tiene que trabajar, tiene que comprar ropa, tiene que viajar. Y se da cuenta de que existe una cantidad enorme de elecciones que tiene que hacer y no sabe cuál es mejor, no sabe cuál es peor, no sabe si tendría que hacer esto o lo otro, y se queda medio paralizada, primero por la cantidad de elecciones que tiene que hacer y por la cantidad de opciones que se le presentan, y desde luego porque no sabe cuál es mejor, ¿no? Y yo uso el papel o de plástico, y ahora si viajo así o así, y si me como un chuletón, el fin de semana puedo coger el coche para ir a no sé dónde, y al final creo que esto lo que hace es paralizar, y creo que lo que hay que hacer es enmendar a la totalidad ese tipo de...
La huella, o sea, dice la huella ecológica en el sentido de que la gente lo lleva en el reloj y va contando el CO2 que va generando, vamos.
Claro, sí, es decir, yo creo que ahí lo que hay que hacer es enmendar a la totalidad esa visión, digamos, de nuestro impacto ambiental. No hay que ir contando huellas, o sea, gramos de CO2. Evidentemente uno tiene que tener en la cabeza lo que es un impacto, o sea, y lo que es un impacto, y yo cuando le digo a la gente, mira, es que si te vas de vacaciones a Tailandia, estás emitiendo 10 toneladas de CO2, que ya es más de lo que emite una persona media en España, que son unas 5,6 toneladas. Entonces, cuando a alguien le dices que coger un avión de ida y vuelta, aunque vaya mucha gente en el avión, son 10 toneladas que le corresponden solo a él, porque el avión emite muchas más, ahí se quedan como, ostras, pues esos números hay que conocerlos, esos y muchos más, ¿no? ¿Y cuántos gramos de CO2 emite nuestro coche por cada kilómetro? Pero lo que no puede ser es que basemos toda acción en el cambio climático en eso, porque igual que, como decía una marca de productos light, ¿no? La vida no está hecha para contar calorías, la realidad no está hecha para contar gramos de CO2, sobre todo porque llegará un momento que nos cansaremos siempre. Estaremos todo el rato cansándonos, entonces tenemos que ir a algo más a la raíz, que es un poco lo que yo propongo al final del libro, que para combatir esta ecoansiedad lo que nos hace falta es tiempo, fundamentalmente, y después un cambio de valores, que es algo muy complicado, pero para lo cual pues necesitamos tiempo y convencernos, ¿no? de que es la única alternativa para luchar eficazmente contra el cambio climático.
Pues Andreu, la verdad es que quiero darte las gracias. Me ha encantado, por ejemplo, me he grabado en la neurona unirse a hablar, construir y exigir. El cambio climático es un problema social, económico y político, a pesar de haberse tratado principalmente desde la vertiente ambiental, científica y tecnológica. La acción colectiva es fundamental, así que hay que unirse, hablar, construir y exigir.
pues lo que hemos hecho ahora, ¿no? Hablar, unirnos para hablar y supongo que exigir cada uno por nuestra cuenta, y creo que eso es lo fundamental, que la gente vea que sí que hay umbral y sí que hay capacidad de transformación colectiva, que siempre va a empezar por uno mismo. Al final, cuando tú te unes a una asociación de barrio o cuando tú vas a exigir algo a nivel político, vecinal, lo que sea, empiezas dando el paso tú, después ya te unes con más gente, ¿no? Y siempre hay que tener un poco eso en la cabeza y no tirarla todavía nunca, aunque a veces, yo lo admito, haya días que cueste mucho, pero nunca, nunca se debe tirar.
Pues Andreu, estoy esperando tu segundo libro ya como agua de mayo. Muchas gracias.
Cuando me deje el coronavirus, que me secó las ideas, pero seguro que sí, estoy, la verdad que gracias a ti, por las conversaciones que al final son el alimento de todos los libros, artículos y de todo lo que vendrá. Sí.
Bueno, y aparte de poeta, te voy a añadir el título de filósofo, ¿no? Un poco, porque hay la necesidad de ir lento en la vida y de aprender, pues eso, como dice alguien, he escuchado que hacer no se puede hacer un cocido en el tiempo de un huevo frito, pues pues muchas gracias, Andreu.
Gracias a ti por el rato.
Un saludo.
Y a la 1:06, Sofía, también se nos va agotando a nosotros el rato en la radio.
Pues sí, espero que te haya gustado la entrevista.
Habrá que leerlo, ¿eh?
Sí, la verdad es que muy interesante este hombre. Vamos a irnos con un grupo cercano, bueno, de Nunatak, que es un grupo de Murcia que son de ciencias ambientales, por cierto, y vamos con Aún Respira.
Pues con esta propuesta, Sofía, cerramos hoy estos minutos que Radio Sintonía dedica a los temas vinculados a la ecología en la jornada de hoy. Muchísimas gracias, Sofía, hasta la próxima semana, y dejamos ya a los oyentes de la radio con Nunatak.
En los dos, en los dos.